Encendido debate en la Cámara por discusión de proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago. Mala, pésima, reforma, mata colegios, son algunos de los conceptos esgrimidos.
Conceden libertad bajo fianza, previo pago de 200.000 pesos y consulta a la Corte, a Cristian Labé.
Médicos del Hospital Carlos III de Madrid han informado que Teresa Romero ha dado negativo por ébola y la infección ha sido eliminada de forma definitiva.
5 años de prisión para el atleta paralímpico Oscar Pistorius por matar a su novia. Es la 1:00 p.m. de este martes 21 de octubre. Hay más de 28 grados en Santiago, 29 grados, la verdad. Esa es la sensación térmica que indica la dirección meteorológica. La máxima podría llegar ni más ni menos que a los 32. Bienvenido verano anticipado. Bienvenidos a ustedes también a esta revisión de noticias con un debate que arde en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto de fin al lucro, el copago y la selección en el marco de la reforma educacional. Vamos a escuchar ahí algunas de las cosas que se han señalado. Hay bandos en esto, y no hay dos, hay más de dos. Hay posiciones tremendamente confrontadas, hay mucha sensibilidad puesta en el tema, hay campañas a favor y campañas en contra. Es probablemente una de las votaciones polémicas después de la reforma tributaria, la más polémica que se ha llevado a cabo en el seno de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ese es uno de los temas. El otro tiene que ver con la figura del exalcalde de Providencia, Cristian Labé, que sigue detenido a pesar de que hoy día la jueza le otorgó la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos, que se va a resolver el día de mañana por la Corte de Apelaciones de San Miguel, a ver si es que ratifica o no la libertad que fue concedida por la jueza. Se le canceló su labor de docente en la Universidad Finisterra, así fue informado, y han habido reacciones de uno y otro lado a propósito de la figura de Cristian Labé. El ámbito internacional marcado por las dos cosas que leemos en titulares. Temprano en la mañana se supo que le condenaron a 5 años de prisión, 5 años de cárcel para el paralímpico, el sudafricano, el atleta paralímpico Oscar Pistorius, por la muerte, el asesinato de su novia. De manera involuntaria, es cierto, pero asesinato al fin y al cabo fue lo que determinó la justicia sudafricana. Y Teresa Romero, que vence al ébola. Así están titulando los medios españoles esta noticia que se conoció hace poco rato ahí en Madrid, en el Hospital Carlos III. Los médicos tratantes dieron a conocer que las últimas pruebas que fue sometida esta auxiliar de enfermería, la segunda prueba resultó negativa y está venciendo el ébola. En paralelo, la agrupación que agrupa a los enfermeros de España está reclamando por los protocolos, porque se apuntó con el dedo a Romero en algún momento y dicen que las fallas son tan grandes y tantas que es imposible saber si ella se infectó a propósito de haberse pasado rosado la cara con el guante. Bueno, son las cosas que están pasando en el mundo, son las cosas que pasan acá en el país. Las revisamos de inmediato en Noticias en Duna.
Partimos por la votación en la Cámara de Diputados, que está en pleno desarrollo con la discusión del proyecto de ley que busca poner fin al lucro, el copago y la selección, y que corresponde a la primera iniciativa legal presentada por el gobierno en el marco de la reforma de la educación. Tras su despacho, la enmienda deberá ingresar a la Comisión de Educación del Senado en segundo trámite legislativo.
El proyecto incluye dos temas bien complejos: el de penar el lucro con cárcel y el arriendo de colegios. En el primer caso, se establece que si la subvención otorgada por el Estado es destinada a fines no educativos por parte del sostenedor, este deberá pagar una multa y devolver los recursos. De no ser así, arriesga pena de presidio menor en su grado medio a máximo. El segundo permite a los sostenedores de las fundaciones educacionales constituidas como sin fines de lucro arrendar el inmueble del establecimiento. En la hora de la participación de los diputados hablaron Carol Cariola y María José Hoffman.
Que nuestra indicación de tipificar el lucro como delito es querer criminalizar la reforma es un error fundamental y brutal. Y quiero explicárselo a los diputados que lamentablemente pretenden votar en contra de esa indicación. Porque aquí lo que nosotros estamos planteándonos es sencillamente tipificar como delito la malversación de fondos, que ya está tipificado en el Código Penal. Estamos solamente diciendo que aquellos sostenedores que quieran mal utilizar los recursos de todos nosotros a través de la malversación y desvío de recursos tienen que pasar un debido proceso. Primero, van a tener que pagar una multa. Segundo, si esa multa no la quieren pagar, van a tener que enfrentarse a los tribunales. Y si no se enfrentan a los tribunales, o si se enfrentan a los tribunales, ahí recién se evalúa el delito con cárcel. Por lo tanto, no caricaturicemos una discusión que es seria.
Esta es una mala reforma la peor de los últimos 50 años y hoy no estamos dando un testimonio en esta votación. Hoy nos sumamos a esta tremenda oposición social que crece día a día porque no acepta, no acepta que se castigue a los padres si hacen aportes, que se castigue a los niños discriminándolos, que se castigue a los sostenedores forzándolos a cerrar, que se castigue a los profesores. ¿Por qué no gritan por los profesores? Dejándolos fuera y probablemente con el vuelto de la reforma tributaria. Esta reforma, señor presidente, mata colegios y no los vamos a dejar solos. Muchas gracias.
Alto el volumen ahí. La ministra Marianela Cifuentes le otorgó la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos al exalcalde de Providencia, Cristian Labé, quien permanece recluido desde ayer tras su procesamiento en el caso Tejas Verdes. Pero la decisión va a ser revisada mañana por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que va a tener la última palabra respecto de la excarcelación del coronel en retiro.
A propósito, la Universidad Finisterrae congelará la calidad de docente del exalcalde. Según informó el plantel al diario La Tercera, la decisión se tomó de común acuerdo con Labé, quien ejerce como profesor del ramo Evolución del Pensamiento Político de Chile.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, calificó de miserables las denuncias hechas por la Alianza respecto del nombramiento de familiares de personeros políticos de la nueva mayoría en altos cargos públicos. Son denuncias miserables que vinculan finalmente a familias enteras. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, dijo la autoridad. La nómina confeccionada por la oposición la encabeza Miriam Olate, la mujer del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien trabaja actualmente como subdirectora técnica de Gendarmería y percibe un sueldo que, según la oposición, llegaría a los 10 millones de pesos.
La señora Olate es una antigua funcionaria de Gendarmería que ganó un concurso público y tiene una remuneración que está en transparencia. No es verdad lo que están diciendo desde el punto de vista de los recursos. Y en segundo lugar, ella tiene derecho a trabajar en Gendarmería, es una funcionaria antigua, y denuncias de esa naturaleza, lo dicho y lo repetiré, son denuncias miserables que vinculan finalmente a familias enteras. Todo el mundo tiene derecho a trabajar y estamos hablando de una funcionaria de años de Gendarmería.
En otro ámbito, el alto mando de Gendarmería decidió enviar un equipo de médicos de la institución hasta el hospital militar con el fin de verificar el real estado de salud del exdirector de la ADINA, Manuel Contreras. La información fue entregada por el ministro José Antonio Gómez, quien sostuvo que hasta ahora los informes que el gobierno ha recibido es que el militar en retiro se encuentra estable.
Entre hoy y mañana se realizará la primera vuelta de la elección para definir la lista que lidere la FEUC durante el próximo año. El movimiento gremialista y Crecer son las que se ven con más opciones para competir con la nueva Acción Universitaria, que busca su séptima reelección consecutiva. Hay 20.500 estudiantes habilitados para sufragar entre las 5 listas que participan.
Y hoy comienza a discutirse en el Congreso el proyecto que modifica el MEPCO, cuyo cambio fue anunciado ayer por la presidenta Michelle Bachelet. La iniciativa establece que no más de 0,2 UTM por metro cúbico, unos 5 pesos por litro, podrán bajar o subir las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos semanalmente.
La SOFOFA estimó que Chile crecerá 1,8% en 2014 por la caída de la inversión y el consumo. Según la gerencia de estudios de la entidad, la economía del país experimentaría una expansión de entre 2,5 y 3,5% durante el próximo año. Ya es la 1:00 p.m. con 8 minutos. Vamos a ver por cuánto rato se extiende, Rodrigo, hasta las 2
está programado.
Está programado, sí. Claro. Claro, vamos a ver si se... Lo digo de otra forma. Vamos a ver si termina a las 2:00 p.m. o se extiende por más tiempo la votación en la sala del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Y luego de eso, hay que estar pendientes de la llegada al Senado, de esto, a la Comisión de Educación, particularmente en el Senado, donde, donde el ritmo es distinto, la discusión es distinta y hay cierta expectativa de múltiples actores, de gente que está a favor, en contra, quiere defender el proyecto, quiere mantener algunas cosas como están, de que en el Senado las cosas eventualmente puedan cambiar. Yo creo que ahí está todo por verse. No hay ninguna garantía, y esto ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, de que el tratamiento que se le dé al proyecto en el Senado vaya a ser equivalente al que el Senado hizo con la reforma tributaria en su momento. La Comisión de Educación es distinta a la Comisión de Hacienda. El presidente Fulvio Rossi ha tenido un tono distinto para enfrentar el debate. De hecho, ha confrontado abiertamente al presidente de la EC, Ignacio Walker. Por lo tanto, aquí yo creo que hay más preguntas que claridades respecto de cuál va a ser el curso que siga el proyecto de reforma en la comisión del Senado, para después pasar a la Cámara y de nuevo probablemente volver a la, o sea, y volver después a la Cámara y ver qué pasa, si hay mixta o no hay mixta. Aquí no hay plazos claros y de momento no hay para nada claridad respecto del futuro contenido del proyecto.
Ni siquiera de los bandos tampoco. Tú decías al principio, es bien difícil tratar de enfocar, estos están de acá y estos están del otro lado. Por el contrario, cada uno de que ha hecho uso de la palabra, y escuchábamos hace poco rato lo que hacían las propias diputadas María José Hoffman y la propia Carol Cariola, de posturas totalmente diferentes. Y hace poco rato hizo también el uso de la palabra el diputado Gabriel Boric, que dice que el gobierno cedió a las presiones de la Democracia Cristiana y apunta con el dedo a Ignacio Walker, con nombre y apellido. Lo que hoy es lucro del ilegítimo, mañana será ganancia legal, dijo Boric. Y hace un llamado a más, hizo un llamado al gobierno, a la presidenta Bachelet, hay un tiempo todavía, dice, para enmendar el rumbo. Terminó diciendo y haciendo un llamado a todos los trabajadores, profesores y estudiantes, dice, la reforma que hoy queremos la vamos a defender de la derecha, pero si es necesario, también la vamos a defender de las vacilaciones del gobierno, ha señalado al final de su intervención el diputado Gabriel Boric, lo que de alguna forma genera posiciones bien encontradas, que tú decías, claro, lo que pase en la Cámara a lo mejor puede ser muy diferente de lo que pase por lo pronto en la Comisión de Educación de la sala del Senado.
Esta mañana nosotros estuvimos conversando con un sostenedor emblemático, sostenedor del mundo de la concertación, Ernesto Tironi, que es economista, que tiene dos colegios, y él era muy pesimista, aunque tenía todavía cierta intención de dar la pelea. Era muy pesimista acerca del destino que esto pueda tener, y prevé en el fondo que esto puede eternizarse además en una discusión incluso a nivel de tribunales de justicia.
1:11 p.m, nos vamos a ir de inmediato al ámbito internacional. Están pasando cosas importantes, particularmente en España, porque la auxiliar de enfermería Teresa Romero está libre del ébola, según han informado los médicos tratantes tras dar negativo los últimos análisis a los que ella fue sometida. Romero, que se infectó cuando atendió a finales de septiembre a una de las dos víctimas mortales del virus en España, ingresó el pasado 6 de octubre en un hospital de Madrid con los síntomas de esta enfermedad.
Los enfermeros en España denunciaron fallos en los protocolos y actuaciones en el marco de la crisis del ébola en ese país. El Consejo General de Enfermería, la organización profesional que agrupa a estos funcionarios sanitarios, hizo una investigación a raíz del contagio de Teresa Romero. Detallan que nunca se va a saber exactamente la causa del contagio, porque los factores de riesgo han sido muchos y no se han puesto las medidas que establece la ley para minimizarlo.
Queremos ahondar en esta información, en esta buena noticia para la situación que estaba enfrentando esta auxiliar de enfermería Teresa Romero, y lo vamos a hacer con el doctor José Manuel Echevarría. Él es jefe del Departamento de Virología del Centro Nacional de Microbiología, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III y miembro además del Comité Científico que asesora a la Comisión Interministerial creada por la Vicepresidencia de España para gestionar justamente la alerta del ébola. Doctor Echevarría, buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada desde Chile.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de hablar con ustedes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, bueno, lo primero es que nos comente qué es lo que implica que esta segunda muestra de la infección del ébola haya dado negativa en el caso de Teresa. ¿Qué se puede esperar respecto de su recuperación? Si bien ya no está infectada, y eso es lo que estaría comprobando este segundo chequeo, ¿verdad? Ella sí padece, me imagino, todavía de las consecuencias de la enfermedad.
Pues sí, efectivamente la interpretación es correcta. Este resultado lo que nos dice es que una vez pasado el tiempo prudencial a partir del cual se le retiraron los antivirales, que quizá pudieran estar enmascarando algo, ya tenemos pues la certeza razonable de que Teresa ha superado la infección. En este momento, de todas maneras, su condición clínica todavía pues requiere cuidados, porque después de todo el proceso, pues evidentemente tiene que recuperarse de las secuelas del propio proceso, ¿no? Y en ese sentido, pues todos tenemos esperanzas en que se recuperará completamente, pero necesitará unos días todavía.
Doctor Echevarría, ¿qué influyó en la situación de Teresa Romero? ¿Su edad, su historial clínico, el tratamiento al cual ella fue sometida? Para entender un poco por qué le pasa esto a ella y no le pasó a otros pacientes, ¿nos podría clarificar un poco la situación de Teresa Romero?
Sí, de hecho, en el propio brote que se está produciendo en África, que ya tiene miles de casos, como ustedes saben, y por lo tanto, ¿no?, pues supone una experiencia muy amplia, pues las tasas de recuperación espontánea, es decir, pacientes que no mueren como consecuencia de la infección, sino que se recuperan con los escasísimos medios sanitarios que hay allí, pues fluctúa entre el 25 y el 50%, dependiendo de las series, porque los datos son confusos, pero como mínimo un 25% de los pacientes son capaces de recuperarse por sí mismos. Esto quiere decir que esencialmente es el paciente quien se recupera, ¿eh? De forma que yo diría que lo que más ha ayudado a Teresa ha sido Teresa, y que el soporte no médico que se le ha proporcionado con medios de medicina de excelente calidad, pues es lo que ha hecho que ella haya superado la infección. ¿Cuánto ha podido contribuir el tratamiento antiviral? No lo sabemos, no lo sabemos, y eso será algo que bueno, que nos proponemos investigar para ver si sacamos alguna conclusión. Si la conclusión fuera mínimamente positiva, pues abriría una esperanza, en absoluto una seguridad. Para eso se necesita estudios mucho más complejos, pero abriría una esperanza a que quizá exista un tratamiento antiviral de alguna eficacia en esta enfermedad.
Doctor conversamos con el doctor José Manuel Echavarría, jefe del Departamento de Virología del Centro Nacional de Microbiología en España, que pertenece, ¿verdad?, al Instituto de Salud Carlos III. Por lo tanto, uno podría concluir que las condiciones física, fisiológica de una persona como Teresa, así como del 25-30% de la población que en África también ha salido de esto, es lo único que es garantía de la recuperación. De momento, la recuperación por inventos del ser humano, digamos, ¿verdad?, como serían los antivirales u otro tipo de medicamento, no hay ninguna garantía de que esté siquiera a puertas de declararse.
Efectivamente, o sea, en este momento lo que podemos decir es que hay una serie de factores, algunos pues probablemente muy obvios, es decir, la edad. Teresa es una persona joven, el no tener ninguna enfermedad de base de ningún tipo, es decir, no ser cardiópata, no tener problemas no respiratorios crónicos, todo esto que hace que las personas pues más mayores no pues puedan estar más puedan sufrir enfermedades más graves en general por todas las infecciones, pues esto no será en Teresa. Teresa tiene todo eso a su favor, y después además, ¿no?, hay que tener en cuenta que la respuesta inmune tiene una base genética, ¿no?, y que por lo tanto pues también es posible que la genética influya, que haya personas que por su constitución genética pues tengan mayor facilidad para responder eficazmente contra este virus, ¿no?, y otras que lo tengan menos. En definitiva, la genética hace que no haya dos personas idénticas en el mundo, ¿no?, y esto sin duda debe influir. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, igual que no sabemos hasta qué punto ha influido el antiviral. Hay mucho por investigar.
Doctor, y esa misma predisposición a mejorarse, a curarse, ¿puede haber alguna señal también de que haya una mayor predisposición a enfermarse, a contagiarse, o es absurdo lo que estoy preguntando?
No es nada absurdo. De hecho, la susceptibilidad a las infecciones, la susceptibilidad individual, ¿no?, pues es un hecho, ¿no?, en prácticamente todas las infecciones, y por supuesto tiene también una base genética, hay personas, ¿no?, que en el contexto de una epidemia de polio, ¿no?, pues no se infectan por el virus de la polio, ¿no?, y solamente muy poquitas personas de las que se infectan desarrollan una poliomielitis paralítica, ¿no? Todo esto son conceptos perfectamente conocidos en enfermedades infecciosas y concretamente en enfermedades víricas, ¿no? Y hay algunas cosas que tienen, digamos, se les ha encontrado alguna explicación más o menos clara, y otras que todavía pues no.
Estamos conversando con el doctor José Manuel Echavarría, jefe del Departamento de Virología del Centro Nacional de Microbiología, que pertenece al Instituto Carlos III, y además miembro de este comité científico que fue creado por la vicepresidencia del gobierno para justamente gestionar la alerta de ébola en España. Doctor, Teresa se infectó en España. ¿Qué tiene que pasar ahora para que la Organización Mundial de la Salud diga que España está libre del virus? Y otra cosa, ¿cuáles son las lecciones que, a juicio personal, usted saca de esta situación que tuvo que vivir esta auxiliar de enfermería?
Sí, bueno, ahora se abre un periodo de observación de 21 días de las personas que han estado en contacto con Teresa. Esencialmente, pues vamos, exclusivamente el personal sanitario que la ha atendido. Pasado ese periodo de observación, sin que haya ninguna incidencia ni ninguna evidencia de infección en ninguno de ellos, pues se cerrará esto que ha sido pues un brote, ¿no?, de un solo caso, un brote epidémico de un solo caso, ¿no?, de ébola en España, y desde ese punto de vista España pasará a la consideración de país libre del problema. Con respecto a qué hemos aprendido, no, pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas, pero la primera, que no solamente sale de la experiencia de España, sino también de la de Estados Unidos, donde ha ocurrido algo parecido, no, pues nos enseña que atender pacientes de ébola en el primer mundo no es lo mismo que atenderlos en un país africano muy subdesarrollado, como puede ser Liberia o Sierra Leona o Guinea Conakry. esto, ¿no?, aumenta el riesgo. Pero por otro lado, ¿no?, allí realmente, como los recursos para atender a los pacientes son tan escasos, ¿no?, quien atienda al paciente, pues prácticamente a lo mejor lo único que puede hacer es ocuparse, ¿no?, en la medida de lo posible, de que no se deshidrate, y poco más. Lo cual quiere decir que la manipulación del paciente, ¿no?, es muchísimo menor durante su enfermedad, ¿no? Sin embargo, el hospital del país desarrollado, ¿no?, con la medicina más puntera, ¿no?, el paciente está sometido a muchas más manipulaciones, y esto aumenta el riesgo del personal sanitario que lo atiende, ¿no? En el caso de los pacientes del paciente de Estados Unidos, ¿no?, pues consta que este paciente fue sometido a procedimientos de medicina intensiva, intubación respiratoria, hemodiálisis. Evidentemente esto tiene un riesgo, ¿no?, aún mayor, ¿no? Y entonces se da la paradoja esta, que a la gente le cuesta trabajo entender, pero que tiene esa explicación, ¿no?, de que en países con una medicina, ¿no?, de excelencia, pues resulta que se producen infecciones, ¿no? ¿Por qué se han producido estas infecciones? Bien, ustedes apuntaban, ¿no?, al principio, al introducir el programa, que aquí en España se ha producido y se está produciendo y seguirá una polémica intensa, ¿no?, acerca de si nos vamos a enterar de cómo se infectó, claro, Teresa, si es que ha fallado algo, no, si no se han seguido los protocolos. Yo lo único que voy a decir ahí es que no hay absolutamente ninguna evidencia a día de hoy de que ningún protocolo se haya observado mal, y que las condiciones de trabajo del personal sanitario que atendió a los dos sacerdotes, ¿no?, repatriados, y a Teresa, no hayan sido incorrectas en ningún sentido. Hay algunas asociaciones profesionales que dicen que tienen, ¿no?, estudios realizados. Habrá que ver esos estudios, a ver qué evidencia presentan. A día de hoy, ¿no?, y como miembro del comité científico que estudia este problema, no conozco ninguna evidencia que demuestre tal cosa.
Doctor, y finalmente, sabemos, digo yo por embarcarme, se sabe todo sobre el contagio, sobre la forma de contagio del ébola, o hay algo que a lo mejor desconozcamos y que pueda estar también en la explicación, aparte de la que usted nos está entregando.
Sí, esencialmente se conoce muy bien los mecanismos de transmisión del virus ébola, porque se han producido más de 20 brotes epidémicos en África desde el año 1976, ¿no? Y ha habido pues investigadores de diferentes partes del mundo que han estado allí, han hecho investigación epidemiológica, etcétera, etcétera. De manera que la conclusión de que el virus ébola solamente se transmite a través de un contacto directo estrecho con los pacientes y a través de las secreciones y la sangre contaminada, ¿no?, esto es una conclusión que yo creo que es una conclusión sólida. Hay algunas especulaciones con respecto a otras vías de transmisión, de manera que ha habido una especulación bastante poco soportada por hechos, ¿no?, de la posible transmisión aérea. Esto lo saco a colación porque se ha dicho en algunos medios de comunicación, ¿no? Conozco ese trabajo porque es un único trabajo, ¿no? Y esto se hizo en primates, ¿no?, en unas condiciones de laboratorio extremas, o sea, que no es una observación que venga de lo que pasa en las epidemias entre las personas, sino en unas condiciones experimentales muy concretas, ¿no?, y utilizando primates como indicadores de transmisión.
Doctor Echevarría, ¿y usted cree en las vacunas en este caso? Porque Canadá estaba anunciando, ¿verdad?, que iba a poner luego a disposición vacunas.
Sí. Todas experimentales, además.
Claro.
Sí, estoy convencido, ¿no?, de que tendremos una vacuna eficaz, ¿no?, y cumpliendo absolutamente todos los requisitos, ¿no?, los duros requisitos que tienen las vacunas en nuestro mundo, pues de aquí a un año probablemente, ¿no? De hecho, hay dos vacunas candidatas, una de ellas, como usted ha dicho, ¿no?, que se ha preparado en Canadá, o se está preparando en Canadá, va a iniciar una fase 3 en África, ¿no?, de manera que va a iniciar ya pruebas de eficacia y seguridad en personas, ¿no? Y yo estoy seguro de que habrá una vacuna, porque en realidad no hay nada en el virus ébola que indique que obtener una vacuna frente a él pueda ser difícil, ¿no? Es un virus antigénicamente estable, es decir, que no cambia, ¿no?, sus antígenos, como es el caso del virus de la gripe, por ejemplo, o del virus del SIDA, ¿no? Y es un virus que no produce infecciones crónicas, como puede ser el caso del virus de la hepatitis C, que durante la infección crónica está continuamente escapando de la respuesta inmune. Nada de esto se da en el caso del virus del virus ébola. Por lo tanto, ¿no? Si tenemos una vacuna eficaz frente al sarampión, frente a la poliomielitis, frente a la rubeola, yo estoy convencido de que la tendremos muy pronto y sin gran dificultad frente al virus ébola.
Doctor José Manuel Echeverría, jefe del Departamento de Virología del Centro Nacional de Microbiología, que pertenece al Instituto Carlos III ahí en España, y miembro además del comité científico que asesora a esta comisión interministerial creada por la vicepresidencia del Gobierno de España para gestionar el ébola. Queremos agradecerle este contacto con Radio Duna. Gracias, doctor, por haberse hecho el tiempo de atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los chilenos desde Madrid.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.
Que esté muy bien, ¿eh?
Buenas tardes.
Bien, pues súper interesante, ilustrativa y también esperanzadora la conversación con el doctor.
¿No? Es una eminencia.
Sí, es una eminencia, completamente. Así que un lujo haber podido tener esta conversación con el doctor Echeverría. ¿Nos vamos rápido al deporte? Según publica el medio inglés Telegraph, el chileno Alexis Sánchez es el cuarto mejor delantero de la Premier League 2014-2015. 3 goles, 2 asistencias, 16 oportunidades creadas y la voluntad de luchar hasta el pitazo final, dice la publicación. La lista de los arietes más potentes de la Premier League la lidera Sergio Agüero del Manchester City, seguido por Diego Costa del Chelsea.
Este martes comienza a jugarse una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League, donde el Manchester City de Manuel Pellegrini ya está jugando en Moscú, en frente al CSKA. Van 22 minutos de partido, están empatando 0-0. El Barcelona, en tanto, de Claudio Bravo, viaja a Holanda para enfrentar al Ajax. 1:27. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que a esta hora, la ciudad de Santiago, la capital del país, tiene 29.5 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría llegar a los 32. Para Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando despejado. 15 grados a esta hora y a 22 podría llegar la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, nublado y nubosidad parcial para la tarde, 17 grados en estos momentos, a 21 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará cubierta, precipitaciones de intensidad variable. 17 grados en estos momentos, la máxima podría subir a 18.
Oye, nosotros los hemos estado invitando en estos días a celebrar el aniversario 19 de Duna con un evento hiper especial. La avenida y el show especial que va a ser para los oyentes y la gente de Radio Duna, el noruego Erlen Oye, que aceptó hacer este show especial en el marco de nuestra celebración. La invitación es a entrar a Duna.cl y participar por las entradas todos los martes. Y hoy es martes, por eso también es el llamado. Estén atentos a nuestras redes sociales porque viene una tanda de 10 entradas que se van a sortear entre los concursantes para asistir al concierto. Es el primer sorteo, el concierto es el 20 de noviembre en el Centro K660, el Centro de las Artes 660. Tenemos tiempo todavía, pero la idea es que concursen y esperen
no hay
el resultado.
Para participar, muchachos, ¿no?
Hacia el final del día de hoy va a estar el resultado para que ustedes lo puedan consultar. Adelanta tus compras de fin de año y aprovecha las 3 o 6 cuotas de tu tarjeta de crédito BCI en todos los comercios. Date un permiso para comprar como a ti te gusta, sin intereses. BCI dice, somos diferentes. ¿Sabías que repitiendo una acción por 21 días hasta se vuelve un hábito? Con el programa En 21 Días Aprendo a Ahorrar de Sura, haz del ahorro un hábito con simples ejercicios. Por ejemplo, ahorrar en familia con una meta común. Descubre esto y más en aprendoahorrar.com. Sura, ahorrar es crecer.
Vanidad. Admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Mazda Connect, tecnología Skyactiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Y para buscar, evaluar y desarrollar ejecutivos, Mando Medio utiliza tecnología de punta en sus procesos. Esa es una de las razones que lo convierte en un Headhunter único. Para encontrar un ejecutivo único, contrate a un Headhunter único. Contáctenos en mandomedio.com.